185 prácticamente de partido, segunda parte en Balaídos. Un partido, bueno, de primero nos presentamos y luego vamos un poquito a las cositas que están y han ocurrido justo ahora. Estaba por terminar, se nos escucha hasta el móvil que nos dice la convocatoria está emitiendo en directo, por lo que voy a conectar. Las instrucciones son muy sencillas: abrimos el móvil o abrimos el ordenador o allí donde estemos abrimos el navegador, vamos a buscar la convocatoria y allí donde pone que el programa 89 está empezando, pues le damos, hacemos un clic y bueno, nada, pues nos quedamos escuchando y disfrutando de lo que vamos a explicar a continuación, que se me acaba de ir pero lo acabo de recuperar. Yo soy Xavi Capa y tengo a mi lado aquí al magnífico Roger García, que es uno de los críticos, además de los conocedores dentro de mi ámbito futbolístico barcelonístico, pues conocedor de la cantera, conocedor del Barça, incluso pues alguien que en términos tácticos tiene mejores conocimientos que yo. Yo soy más hooligan en ese aspecto, de hecho también soy más hooligan en el WhatsApp que en el programa, pero todos tenemos nuestros secretos ahí inconfesables. El Barça ha jugado en un campo muy mojado, muy lluvioso, muy complicado, se le han complicado las cosas y por ahora el resultado, que parece ser que por ahora no se va a mover tampoco, es 0-2. Bienvenido, Roger García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues bien, un partido que en ningún momento ha sido fácil, un equipo difícil, un campo difícil, en unas condiciones climatológicas difíciles. Nos solo hacía falta un poquito ver ese plano un poquito general cuando se abre la cámara y se ve el agua pasando por cerca de los focos, como caía esa lluvia tan molesta, ¿no? Porque al final cuando las gotas son tan pequeñitas, hay tanto viento racheado y demás, son condiciones muy molestas para jugar, y además con el añadido que hablaremos, de esa segunda amarilla al Englet, un Barça con 10. No ha sido un partido fácil, pero se lo está llevando al Barça. Ha conseguido ponerse 0-2 incluso con un hombre menos y ahora pues parece ser que acabará el partido más o menos cómodo, o si no cómodo, pues no sufriendo, que es al final lo que se quiere, y más cuando estás con 10 jugadores en el campo.
Una de las imágenes del partido ha sido precisamente, y permíteme que comprobamos que todo se escuche bien. Habla Roger un momentito.
Hola, hola, pues aquí sí, estamos, acabando de ver el Barça.
Exacto, pues decir que el partido, para mí la imagen del partido, más que lo que hablaremos a continuación, que hablaremos de titulares, jugadas curiosas y momentos interesantes, incluso algunos que han sido muy polémicos, es ese palo de córner que se ha visto a mediados, ¿no?, de la segunda parte. Ese palo de córner prácticamente de lado, casi caído, con toda la lluvia mojándolo, el viento empujándolo, o sea, ha hecho mucho viento, ha llovido bastante, el campo ha estado mojado gran parte del partido y obviamente eso repercute en el juego directo, ¿no? El balón a veces ha ido más rápido, pero en otras ocasiones los jugadores han estado, pues eso, más resbaladizos, ha habido algún encontronazo, ha habido algún golpe, ha habido alguna cosa que ha sido precisamente por eso, ¿no? Es verdad que el campo ha drenado bien, allí están acostumbrados, obviamente, en el campo de Celta a estas situaciones de lluvia, porque es una zona donde llueve más habitualmente, y la verdad que dentro de lo que cabe el Barça ha solventado una papeleta complicada. No sé si te atreves ya con los titulares del partido, así vamos un poquito avanzando en lo que haremos hoy, que va a ser un poquito breve, va a ser un partido intrasemanal de estos que queremos toquetear un poquito, pero que luego iremos a fin de semana para rematar toda la semana, ¿no? ¿Algún titular que te atrevas?
Pues primero hablar de... Yo creo que debería volver a salir Ansu, ¿no? El Abrelatas. Pero para mí, oye, fíjate, quizá no como titular del partido, pero un titular por ahí estos de estas típicas noticias que salen a la derecha de los diarios, ¿no? Como secundarias, el fichaje es Coutinho.
¿Fichaje Coutinho? El fichaje
es Coutinho, para mí sería el titular, aunque quizá no del partido, sino de las sensaciones de estos dos primeros partidos de esta temporada.
Por cierto, Roger, que ahora seguimos con los titulares. El partido está en el minuto 89. No han anunciado todavía cuánto van a añadir. Decir que el Barça de baloncesto y el de balonmano han jugado. Es decir, todos han ganado. O sea que podría ser, de hecho, probablemente vaya a ser, a no ser que haya una gesta increíble del Celta, una triple victoria de diferentes secciones del Fútbol Club Barcelona, lo cual celebramos. El partido de balonmano no lo he podido ver, pero sí he podido seguir el de básquet, el de baloncesto, que se ha ganado bien, se ha ganado sin florituras, pero solvente.
Euroliga, ¿verdad?
Correcto, contra el CSKA, y 76-66, un muy buen papel de los de Jasikevicius. Por lo tanto, estamos contentos para los barcelonistas, hoy es una jornada bastante completa en la que podemos hacer un combo bastante interesante. El Barça es el último que juega en una jornada típica. Sí, no me olvido de los titulares, Roger, pero ha sido una jornada típica por el horario intersemanal, que acaba un partido prácticamente a las 11:30, sí, con lo que añadan. Imagínate que se hubiese retrasado por cualquier cosa, acabas de madrugada. Esto no es lógico, ¿no? Además, con partidos tan juntos unos y otros, porque el fin de semana
realmente
volvemos a jugar.
Sí, realmente, Xavi, si nos salimos del fútbol y nos vamos en general a cómo está el mundo, nada es típico, ¿no? Y quiero ir por ahí, incido en eso, porque estos horarios y estas jornadas intersemanales vienen por eso, ¿no? Por la situación que se vive ahora mismo en el mundo, por lo que ha habido
la jornada
los meses.
Sí, pero el horario no lo entiendo.
Ahí sí que es verdad que tienes la razón. No. Tienes toda la razón del mundo, porque sí que es verdad que el horario, pues, un jueves a las 9:30, empezar un partido. En teoría el fútbol está muy bien, ¿no? Es para que uno gane o uno pierda, uno empate, uno mejore la liga, uno baje, uno llegue a Europa League, lo que quieras, pero el fútbol es para los aficionados. Y sí que es cierto que no hay gente en los campos, que si no aún sería peor,
claro,
pero igualmente
claro.
Hay gente, ¿no?, que quizá no puede disfrutar del partido en plenitud de condiciones porque sea a estas horas. Creo que hay más horas durante el día, pero bueno, en fin, esto ya es un debate de hace muchos años. Los horarios son los que son, hay mucho dinero en juego, muchos países, digamos, de fuera de latitudes nuestras.
Inciso muy rápido, apunte muy rápido, 5 minutos de añadido, ya llevamos 1:13. Prosigue, Roger, perdona.
Sí, no, por acabar este tema, que tampoco quiero que nos robe mucho tiempo.
No, claro.
Es por tema de negocio, yo creo, de que llegue el fútbol a otros horarios, otras zonas horarias que lo tienen complicado, según a qué hora sea, de ver el partido y al final, pues mira, es un dinero que también se ingresa, entiendo yo, a nuestra costa, quizá un poquito, ¿no?
Bueno, horario raro o no, hemos de decir que el Barça, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ha dominado un buen partido. Los goles, de momento el Barça va 0-2, no parece que el marcador por ahora no peligre, no se va a decantar más en ninguna de las dos. Ha habido alguna jugada, pero tampoco muy. Si vieses algo, Roger, me interrumpes.
Uh-huh.
Los goles han sido de Ansu Fati en el minuto 11, que es el titular de Abrelatas que hemos estado sopesando, pero más que Ansu Fati, Abrelatas, que no ha estado mal, ha jugado bien Ansu Fati, pero hoy quizá no ha sido tanto la figura predominante en el partido. La figura predominante tampoco ha sido Messi, que ha jugado bien en ese nuevo rol, también más participativo, más del toque, más de tiki-taka, pero un tiki-taka a lo Koeman, que es distinto, un tiki-taka más arriba, más ofensivo, más de opciones de ataque, lo cual está muy bien, opciones y sobre todo rotaciones, lo cual vuelve loco un poco al equipo contrario. Lo que pasa que hoy contra el Celta, y en una circunstancia tan lluviosa, pues ha sido todo un poco más difícil. El primer gol es de Fati. Nos encontramos con que Fati se nos hace el abrelatas, pero para mí el catalizador de este partido y de momento de este Barça hoy ha sido Coutinho. Creo que Coutinho es la gran esperanza. Tú dices que es el fichaje Coutinho, yo le llamo C de Coutinho. Sí que es verdad que ha habido otros jugadores que también ha estado muy bien, Messi ha estado a un buen nivel, pero Coutinho nos ha sorprendido porque cada vez que ha atacado a la pelota lo ha hecho con criterio, no ha rifado, no ha perdido, esa actitud de estar muy enchufado ha sido realmente positiva y a mí me ha gustado. Personalmente me parece que está aportando cosas buenas, le ha faltado el gol en aquella jugada que ha dado la pelota en el palo, pero es lo de menos. El partido está controlado, Coutinho está sumando y está sumando mucho, lo cual está genial. El segundo gol no es de Messi por la circunstancia de que el balón lo desvía un jugador del Celta, que lo tengo por aquí, que es Olaza, si no recuerdo mal, no tengo la ficha, pero lo digo de memoria. Es Olaza, ¿verdad, Roger?
Correcto.
Pero la jugada de Messi es ese zigzag que le conocemos todos, dificilísimo.
Una más.
Exacto.
Una más de estas que son una locura, a la altura de muy pocos.
El partido, como sabemos, hacemos el resumen, ¿no? Lluvia, viento, complicado, titulares, Coutinho, catalizador, Coutinho...
Cuidado Messi, el rebote, puede ser gol de Sergio Roberto, si chuta...
Gol
de Sergio Roberto.
Sí, pues mira, justo en directo narramos en el minuto 94. Tenemos gol de Sergio Roberto, que maquilla el resultado. Bueno, maquilla no, lo amplía con un 0-3, que está muy bien. Pues tres golitos de Olaza en propia puerta, el primero de Ansu Fati y parece que el último va a ser de Sergi Roberto cuando quedan apenas 30 segundos para que acabe el partido. Decíamos que no sé qué estaba diciendo, porque con el gol ya me has descuentado, pero me parece bien que no sabes.
Sí, no, estábamos hablando, yo creo, de Coutinho, de yo quiero destacar sobre todo eso, ¿no? Hemos hablado de prácticamente de solo de dos cosas desde que hemos empezado, hace muy poquito, de el clima, ¿no? El partido.
Correcto.
Nada favorable. Condiciones adversas y bastante adversas, porque al final no se ve muy bien en la televisión. Te tienes que fijar sobre todo en los planos anchos o abiertos de la cámara, en las que se ve el agua cerca de los focos, cómo cae el agua por todas las direcciones. De hecho, ahora mismo se está viendo, ahora mismo estoy viendo en la cámara cómo pasa ese agua, que es de gota fina con mucho viento, y que me parece genial que un jugador con la magia, un jugador brasileño, un jugador como es Coutinho, brille en todo lo que hace en un partido tan difícil como este.
Tan complicado.
En un partido en el que tienes que multiplicar porque juegas con 10, en un partido en el que hay estas condiciones adversas climatológicas.
Vamos a lo del partido con 10, ¿no? Porque creo que haces muy bien nombrando este tema. Decir sí. Que el Barça, por cierto, que veo que me salta que alguien ha comentado en directo, así que vamos a leer el comentario en directo y vamos al tema de la expulsión de Lenglet, que ocurre bastante temprano, ha condicionado el partido incluso más que la lluvia, y ha habido luego una conversación incluso con el árbitro. Si quieres narrar un poquito la circunstancia en ese orden, Roger, te dejo micro, pero primero tenemos a Max Álvarez, que nos dice desde Málaga: os saludan Alonso y Max Álvarez, un gusto veros. Es un regalo ver jugar con el descaro que juega Fati, pero ojo, mucho cuidado con el arbitraje y el VAR. Y gol de Sergi Roberto, narrado desde el chat, lo cual, pues Max, de verdad, Maxi, sí. Es que es verdad, que está muy bien. Pues Maxi y Alonso, un gustazo teneros por aquí y que nos narréis un gol a través del chat, lo cual está muy bien. Pues el partido un poco viene lastrado por la situación de hay una jugada, ¿no? Que es la de Lenglet, ojo, que precedida de otras, sí, a Fati, ¿no? Que podían haber sido amarilla perfectamente, no lo han sido. El partido,
hay una jugada, Xavi,
el partido que no estaba siendo tampoco agresivo, es decir, el partido con una circunstancia de lluvia tan potente estaba siendo permisivo por ambas partes. Tampoco ningún jugador ha generado nada extremadamente violento ni merecedor de
mención, para mí,
que yo recuerde.
Lo peor del partido, y esto puede sonar muy obvio o muy raro, yo espero que se me entienda, lo peor del partido era el resultado en ese momento. Porque el Barça tenía el partido muy controlado y estaba a una tontería de quizá no estar ganando. Iba 0-1, dominaba el partido, cualquier chorrada, cualquier jugada aislada le podía otra vez volver al empate y bueno, siempre cuesta, ¿no? No, cuando una vez te pones delante, volver a otra vez a tener que remar. Pero quitando esto, ha sido un partido cómodo, ha sido un partido donde el Barça ha estado otra vez eléctrico, ágil, rápido, todo el mundo sumando velocidad, ciertos momentos de anarquía arriba, donde Griezmann se iba al medio, Ansu se iba al medio, Jordi Alba ocupaba el extremo izquierdo, Messi caía, Coutinho. Yo he visto un Barça, este no es el Barça del año pasado, es no, que ya a mí ya no, o sea, esto ya me han convencido. Este no es el Barça del año pasado. Este no es el Barça hace 3 meses. No, es otro. Es otro. Aún quizá tendremos que ver qué viene, otros partidos, partidos en los que quizá no salga todo, lo que tú quieras. Este Barça no es el del año pasado. Y hoy, en Balaídos, me lo ha demostrado.
Hoy se ha demostrado. Sí, se ha demostrado, y te hago el inciso, como siempre te doy un poquito de pie, se ha demostrado que el Barça contra el Villarreal ni tan fácil, ni tan sencillo, ni tan cuesta abajo, en el sentido de que el Villarreal es un equipo muy fuerte. El Barça desarbola o vuelve loco al Villarreal, porque en la pluralidad que tiene ahora mismo en ataque, Villarreal no se lo espera. Villarreal se espera ese Barça de balonmano, ¿no? De estar tocando la pelota sin estéril, de forma estéril, y resulta que el Barça sale a hacer carreras por las bandas, por banda izquierda sobre todo, a romper la espalda o buscar la espalda de los defensas, y Messi se dedica a arrastrarlos, como hizo Coutinho en aquel pase magistral. Aquí nos encontramos con lo mismo, es decir, esto de que el Barça se ha encontrado partidos fáciles, parece que hayamos jugado contra el con cariño dicho, contra el Mombao en un campo de tierra. Es decir, no, el Barça ha jugado contra el Villarreal y contra el Celta, que vale que es verdad que el Celta este año pasado lo pasó regular, pero Villarreal es un equipazo y el Celta sigue siendo un equipazo aunque no haya tenido suerte. Ojito
el
con esto.
Celta, cuarto partido de liga, primero que pierde. Al final, bueno.
Exacto.
Cuidado. Y yo la gran diferencia que veo, primero, obviamente, el escenario. En el Camp Nou todo está de cara para jugar como tú quieres, siendo el Barça. Hoy en un campo más pequeño, volvemos a hablar de las condiciones climatológicas que no eran las mejores. Pero para mí la gran diferencia es la presión del Celta versus la presión del Villarreal. El Villarreal se lleva, no me acuerdo, 3 goles en la primera parte, creo, el otro día, porque la presión que ejerce arriba pues no está al nivel. Y Lenglet en 2 pases se carga al Villarreal y el Barça se pone 2-0 en el minuto, no sé, muy pronto.
Muy pronto, sí, señor.
Hoy teníamos que ver los primeros 10 minutos de partido, cómo han sido. El Celta cerraba mucho al Barça, y de una forma muy ordenada y muy trabajada. Óscar García, yo creo que ha hecho un gran trabajo ahí. En la presión muy, muy buena. Los hombres de banda se cerraban con los dos centrocampistas del Barça. Recordemos que eran Busquets y De Jong. Y había prácticamente un hombre a hombre en esa presión. Y el Barça ha tenido que chutar un par de balones, lanzar un par de balones fuera porque realmente no podía salir cómodamente. Eso sí, enlazo con qué. Con que Ansu Fati no ha aparecido en el partido hasta el minuto 10. La primera que ha tenido ya ha generado. Y la segunda ha sido un golazo que yo se lo recuerdo a Eto'o, no se lo recuerdo a nadie más.
A destacar de Fati esa no solo mirada, no solo visión, no solo, sino que además definición, ¿no? Porque otros grandes jugadores han sido grandes regateadores, grandes jugadores de área y demás, pero Fati tiene algo que aúna muchas facetas de otros grandes jugadores, que es, primero, uno, tiene recorrido, segundo, tiene regate, y tercero, y la más importante, porque al final el fútbol, válgame la sencillez que tiene esta expresión, es el fútbol es gol, y si hay un jugador que tiene definición, pues el resto incluso es menos importante. Aquí lo bueno es que tiene definición y tiene todo lo demás, y además tiene juventud. Hablado de que jugadores como Vinicius también, se hablaba, ¿no?, de que es un magnífico jugador, es un magnífico regateador, es incluso un diamante todavía en bruto, porque sigue siendo joven también, obviamente, menos joven que Fati, pero un buen jugador, pero no tiene ese instinto goleador o esa capacidad goleadora, lo cual marca la diferencia. Hoy en día el fútbol es gol.
No tiene cosas, Xavi, que son más difíciles de entrenar.
Correcto, eso se tiene ya un poco en el gen.
Es muy difícil de entrenar. Y ya que estamos hablando de Ansu, me ha dado la sensación, y hoy quizás es el partido de la confirmación de sensaciones del otro día, en las que dices, ostras, si lo veo una vez, pues quizás es el partido, quizás el entorno, quizás es que los compañeros tal, quizás... Cuando lo ves 2 veces seguidas, y en el máximo nivel del fútbol, dices, cuidado, quizás estoy ante algo que es real, algo que es verdad. Y veo a Ansu, en el partido de España, ya me dio la sensación... El año pasado, si recuerdas algún que otro programa, y David sabemos que es muy, muy crítico en este sentido, veíamos a un Ansu que parecía Sergi Roberto. Lo siento, tengo que decirlo. Le llegaba un balón, miraba, iba para atrás, balón para atrás. Y no hacía nada más. Decías, ostras, ¿cómo es que Ansu? Vaya golazo ha metido. Vaya lo que ha hecho. Este Ansu no veas. Pero le veías encarar, le veías en ciertos momentos, en 3/4 de campo, le faltaba algo. Estamos hablando de un chico de 16 años, ahora 17. Pero le veías que, ostras, es que tiene esta cosa especial de que
la presión del Barça mata jugadores a veces, ¿eh? Que han venido estrellas que eran mundiales y se han ido sin
pena ni gloria, ¿eh? Déjame acabar, porque si lo dejo a mitad quizá me llevo alguna puñalada por internet. Pero ostras, a mí ya me dio la sensación en el partido de España de ver a un chaval que ha crecido 3 años en 2 meses.
La seguridad, la palabra es seguridad.
Veo un jugador, no te diré qué he hecho, porque no tiene 18 años, pero veo un cambio brutal en madurez, en toma de decisiones, en habilidad, en seguridad, yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Creo que se resume en eso. Es muy ilusionante lo que estoy viendo con Ansu. De hecho, en el grupito que tenemos de WhatsApp, déjame ver qué es lo que he puesto. Es que creo que he puesto... ¿Esto es verdad? ¿Qué he escrito? Déjame... Lo voy a buscar
mientras
ahora mismo.
Lo buscas, te hago un, un interludio. Primero, leer un comentario extra que nos ha dejado Max Álvarez, que dice: lo mejor del partido, Coutinho, con diferencia. Lo importante, tal cual lo dijo nuestro capitán, es momento de dejar de lado los malos momentos y remar en la misma dirección. Lo de remar en la misma dirección viene a colación de que Messi hizo un comunicado hace dos días, o uno o dos días, en el cual pues quería zanjar cualquier polémica en la que se pudiese dudar de su implicación, de sus ganas, de su ilusión, de que obviamente ha pasado lo que ha pasado. Yo sobre Messi quiero añadir una cosita y volvemos a Fati si tú quieres, Roger, pero quiero añadir de Messi una cosa. Para mí Messi, siga o no siga el año que viene, si este año es su último año, vamos a dejar que disfrute, que tenga ese margen, ese tiempo de despedida que no iba a tener si se hubiese ido de la forma que él deseaba irse, que no era la adecuada, no es la adecuada para el mejor jugador del mundo, para nuestro mejor jugador de toda la historia de la entidad. Así que este año, sea o no sea el último de Messi, que eso no lo sabemos, solo lo sabe él, y esto puede cambiar, como han cambiado cosas, también hay elecciones y demás, pues disfrutemos de él. Yo no creo que haya ninguna duda, es difícil volver a coger ese ritmo, esa alegría, pero yo lo veo sonreír, lo veo participar y sobre todo lo veo colaborativo y que está haciendo como una especie de escudero, de apoyo, está haciendo de trampolín para jugadores como Ansu Fati y luego los que van a venir después. Yo creo que Pedri, Trincao y esos jugadores que ilusionan, porque yo creo que la palabra es ilusión, pues están ahí de la mano de Messi y vamos, como pasó en su momento, ¿no? Con él y Ronaldinho, hubo ahí una transición, estaba también Juli en esa época, que estaba jugando muy bien Juli, yo lo recuerdo perfectamente, y emerge un Messi que, bueno, que durante ese año, ¿qué edad tenía Messi? ¿17? Era un
Messi debuta con 16, pero que empieza a jugar, exacto, en el primer equipo con 17, sí.
Qué difícil ese año, y bueno, pues se tuvo que canalizar, pues fantástico, con Fati está pasando esto, y Fati está siendo titular. La mejor noticia de la falta de delantero es que hay hueco para que Fati no esté en el banquillo, para que esté en el campo, y en el campo demostrando. Y Coutinho también, por lo tanto, fichaje, un delantero, ¿dónde lo metes? ¿A quién sacas? Bueno, hablaremos, porque al final habrá que sacar un nombre que se llama Griezmann, y hay que nombrarlo antes de marcharnos hoy, y después nombraremos también el partido que nos viene el fin de semana. Roger, tú seguías con tu tema. Tenemos un comentario de César Montano que ahora te leemos. César, muchas gracias a todos los que estáis ahí en directo. Dime, Roger, perdona.
No, yo por acabar con Ansu y por resumir y por cerrar este tema, ¿no? Le veo un jugador que ha pegado un cambio brutal y le veo un salto espectacular, un salto al nivel de valentía, de que lo intenta, de que le salen las cosas, con un nivel de acierto altísimo al alcance de muy pocos, con, repito, 17 años, casi 18. Está a punto de romper, ha roto un récord del año 40, va a romper un récord del año 30 y pico ahora si mete 11, si mete 11 o 12, o si mete 12 goles.
Claro, el récord son 11, lo empataría, 12, tiene un jugador de los años
de la guerra civil.
De hace, ¿sabes?, muchos años, sí.
Y ya por cerrar, no puede ser otra cosa que ilusionante este chico. Esperemos que si tiene algún bache, que lo tendrá, obviamente, todos somos humanos, y los jugadores de fútbol también, que si tiene algún bache... que lo supere bien o que simplemente se dedique a jugar fácil, a recuperarse de ese bache, que lo sepa encarar, que lo sepa superar, porque, repito, van a venir, pero ahora mismo... mira, recuperé lo que decía antes en el WhatsApp, he escrito literalmente, ¿pero esto es real? Flipo. O sea, yo es como he reaccionado al gol de Ansu.
Es el titular del WhatsApp, el titular de WhatsApp de Roger García.
¿Esto es real? Flipo.
El próximo partido, Roger, es contra el Sevilla el día 4, domingo a las 9, otro horario un poquito nocturno, pero bueno, está dentro de la normalidad, domingo a las 9, la gente ya está en casa, así que bueno, lo comprendemos. Un partido, este sí que va a ser ya el catalizador completo, porque hemos tenido contra el Villarreal, que parece ser que era un partido fácil. ¿Quién nos lo hubiese dicho antes de empezar el partido, que después con el resultado era un partido fácil? Que no lo había pensado nadie, pero a posteriori es muy fácil decir, ¿no? El Villarreal fue un partido de costellada, que se dice por aquí, que es de estar jugando pues ahí con a medio gas, que no es cierto. El partido contra el Celta es un partido pasadísimo por agua, muy complicado, con una expulsión de por medio que el Barça solventa bien. El Barça juega en equipo con algunas estrellas emergentes como son Fati y otras que han sido recuperadas como Coutinho. Esperemos que esto siga cociéndose a fuego lento. Y ahora la gran prueba, porque es un equipo que le ha jugado de tú a tú al Bayern de Múnich, ojito, está en Champions, pero que, ojo, que viene de jugarle de tú a tú, lo cual también hablaremos un poco del margen de tiempo que ha tenido entre un partido y otro, que igual viene con desgaste de esta jornada, de la otra. Es decir, al Sevilla le han castigado un poquito los horarios de partidos, porque los ha tenido muy, muy, muy compactos. Pero bueno, no es excusa, estamos hablando de gente, de deportistas de élite, pero es el Sevilla el que va a analizar, es el termómetro para decir si el Barça está bien, se ha recuperado o todavía le falta un tiempo de, bueno, de ejercer, ¿no? De trabajarse como
equipo. Una buena
equipo.
Prueba y en un escenario inmejorable, ¿no? En el Camp Nou, para dar confianza, para dar ese empujón, esa confirmación a lo que se está empezando a ver. Que vuelvo a repetir, hoy se ha confirmado, esperemos que el sábado sea, bueno, nos den una razón más para seguir soñando.
Vamos a la parte ya final del programa, Roger, si te parece bien.
Sí, yo me gustaría, si te parece bien, nombrar algunos, ¿no? Algunos jugadores del partido que ya han sido destacados, perfecto. Y quizá alguno que no tanto.
Déjame decir una cosita que nos comentaba, que lo he dejado así pendiente, de César Montano, que dice: saludos, sí, amigos desde Atlanta, feliz por el que gane mi Barça, nuestro Barça, obviamente. Vamos por buen camino, pisando fuerte, y ojalá así sigamos. Gracias, César, gracias, Max, y gracias también, porque Max siempre nos saluda con, no sé si es su hijo o es su hermano, que nos dice, pues bueno, a los dos, que son Alonso y Max, un abrazo grande. Y a César también, y a la gente que nos ha puesto likes, que os veo por ahí también, que no os escapáis. Así que gracias por los likes, que esos son importantísimos. También a la gente de iVoox, que nos ha dejado un mensaje, nos ha dejado un like y nos ha dicho: oye, encantados de que volváis. Nosotros encantados de volveros a encontrar, que al final no se trata de seguirnos o no seguirnos, sino de acompañarnos en la andadura del Barça por esta Liga, por esta Champions, por esta Copa, por todo lo que nos venga a partir de ahora. Perdona, Roger, adelante.
Sí, si te parece, vamos a nombrar algún jugador, ¿no?, destacado en el Barça. Y de hecho me gustaría destacar uno incluso en el Celta. Recuérdamelo si se me olvida, por favor, porque yo tengo una mente también un poco a veces.
Nosotros antes de cuando termines, iremos con las cuatro noticias muy breves, que ya conocéis todos, no son, sí, tampoco novedad, pero las cerraremos el programa con esas noticias. Así que ahora tenéis a Roger.
Perfecto. Yo, primero de todo, lo primero que quiero nombrar es el equipo. El equipo tiene un tono, tiene un colorcito, tiene un algo que a mí me ilusiona. Me ilusiona ver al equipo jugar. Tú decías, ¿no?, el equipo pues ha encarado más el partido por las bandas y demás, pero sí que es cierto que ha habido jugadas, obviamente, cuando encierras al rival, en el que tienes esas posesiones de balonmano, ¿no? Compárame las posesiones de balonmano de hoy con las de hace medio año. Compáramelas. Yo he visto electricidad, he visto velocidad, he visto decisiones rápidas, he visto toques, pases al primer toque, he visto un Coutinho que es imposible de adivinar lo que va a hacer cuando le llega una pelota y él está de espaldas. Tiene un primer toque, un primer control, unas decisiones. Es un rompedor de líneas profesional, Coutinho. Y le tenemos aquí, le tenemos totalmente comprometido, lo tenemos a un tono físico excepcional, una confianza excepcional, una seriedad brutal. Yo le he visto con una seriedad en el campo, evadiendo cualquier tipo de confrontación con otros jugadores. Si recibe alguna falta, se levanta, se pone a trabajar y sigue jugando. Si Jordi Alba sube por la banda y él tiene que bajar a cubrir al sprint, baja y cubre al sprint. Tenemos un jugador que de la calidad de Coutinho, que está trabajando como el que más, está apareciendo en todos los sitios. Y cuando Coutinho se ha ido del campo, se ha notado. Coutinho se ha notado cuando se ha ido del campo. Porque, bueno, pues Pedri y Trincao les faltan ciertos automatismos atrás, que un jugador con la magia brasileña de Coutinho nos está entregando todo eso, ¿no?
Ha sabido repartir juego, ha sabido ser el catalizador en según qué momentos.
Absolutamente en todo.
Con el tema de Coutinho viene un poquito a lo contrario, ¿no? Es decir, es la parte negativa de la ecuación, porque Coutinho sería la positiva, el nombrar a Griezmann, por ejemplo, ¿no? Que de nuevo ha sido uno de esos jugadores que ha hecho alguna cosita, pero con un campo mojado, con un campo poco lustroso y con este viento y con esta situación, ha vuelto a desaparecer del partido. Ya son dos de otras tantas veces que ocurrieron en la temporada pasada. Sí. ¿Qué pasa con Griezmann? Es que no sé si debemos tener paciencia, nos podemos empezar a preocupar o qué hacemos.
Griezmann ha participado, ha hecho lo mínimo, que es participar, darle continuidad al juego, darle agilidad, darle velocidad, porque lo ha hecho, partiendo desde la banda, sí, pero no al mismo nivel que Ansu, por ejemplo. Sí, Ansu sí que ha estado más enganchado en la banda, o partiendo muy, muy enganchado en la banda, o digamos quedándose en la línea y cuando recibe ya encarar hacia adentro, o si subía Jordi Alba, que ocupaba su espacio, él ocupaba espacios más de 9. No hemos visto esos movimientos de Ansu. Griezmann sí que desde mi primer momento ya ha abandonado un poquito la banda. Sí que daba amplitud, pero no se quedaba allí, ¿no? Quería combinar. Pero ya está. Y hay un detalle que en el minuto, aproximadamente en el minuto 35 de la primera parte, Griezmann le roba un balón, no recuerdo qué jugador del Celta, en una segada, estirándose por el suelo, robando un balón a cual nivel, pues, Mascherano, propio del Mascherano, ¿eh? Del mejor Mascherano.
Corte defensivo.
Me ha venido como una iluminación, como un recuerdo de decir, ostras, que yo, las jugadas destacadas de Griezmann de los últimos meses, que yo recuerdo, son esfuerzos defensivos. Es que yo no recuerdo nada más que eso. ¿Te viene esa misma sensación? Sí. A mí me viene esa sensación. Y es que en cuanto yo he visto esa acción, digo, ha sido así. Oye,
la foto de Griezmann es refuerzo defensivo, es bajar abajo a hacer tareas de refuerzo a nivel defensivo y desaparición en el corte ofensivo completa, o sea, desaparición completa. E incluso hacer algún desmarque, lo recuerdo del Villarreal, aquí no tanto porque con la jugada del Englet ha sido el perjudicado, circunstancias técnicas, yo no creo que sea por ningún motivo, es el que ha tocado, tocaba uno y ha sido él, pero en el campo del Villarreal sí que nos dimos cuenta, y lo comentamos de hecho por canal interno, que Griezmann se marcaba, ¿no? Pidiendo balón, se hacían las desmarcadas y no recibía la pelota. Incluso
desmarques buenísimos, además, buenísimos de verdad, de alguien que es algo que hace muy bien, pero si no se le ve, no se le aprovecha.
Exacto, no se le ven, pero las está haciendo todo el tiempo. Obviamente en casa sí lo vemos, porque estamos con una perspectiva diferente, pero la imagen del partido de Villarreal es Griezmann haciendo desmarques que podrían haberse aprovechado, así como ha habido algún pase, hoy es más difícil por la lluvia, por todo, pero en un campo un poco más seco, un campo tal, hubo pases por encima de la defensa que fueron aprovechados, aunque algunos fueron gol, otros no, pero con Griezmann no. Tengo la sensación de que a Griezmann no acaba de conectar con el resto del equipo y que esto igual en los entrenamientos se tendría que hablar un poco. Es decir, cerrarse en donde se tengan que encerrar para hacer esas conversaciones tácticas y decir, oye, Griezmann hace una cosa que no estamos viendo, tenemos que aprovechar eso. Así como los concilles en su momento, teníamos el misilesen, ¿no? Que tiraba aquel balón y, oye, era un recurso, lo de Negrete en los pases del Villarreal, es un recurso que hemos de aprovechar. Si somos capaces de hacer contras, oye, añadimos un arsenal nuevo a lo que el Barça ya tiene, que control ya tenemos, pero si encima tenemos la capacidad de generar contraataques, oye, estamos añadiendo algo que nos puede venir muy bien, ¿no? Y lo del gol olímpico y de Messi, ojito, que si lo llega a meter, ojito, ¿eh?
Sí, pues más allá de esas dos figuras, ¿no? De Coutinho quizá en la parte más positiva, no sé si el mejor del partido, porque hay jugadores que han jugado muy bien, sino la sorpresa de estos dos primeros partidos, por sensaciones, ¿no? Yo decía del fichaje, el fichaje es Coutinho y lo mantengo. Y Griezmann, pues por esa... Eso que siempre decimos, ¿no? El juego de con su nombre, el Griezmann, que no acaba de aparecer, esperemos que pille una racha buena y que no, quizá no la mantenga a tope, pero sí que suba un poquito el nivel porque un jugador que ha costado lo que ha costado Griezmann, campeón del mundo y lo que ha hecho en el mundo del fútbol, que no es poco, se debe exigir más, ¿no? Pero más allá de estos dos nombres, me gustaría pues nombrar a Busquets, que creo que el otro día en algunos momentos no estuvo del todo bien y que ha costado a un nivel...
Al principio, sobre todo, ¿no? Al principio del partido de Busquets le faltó carburación.
Pero hoy creo que, bueno, ha estado a un nivel muy alto. Un De Jong que quizá no ha sido muy protagonista en ataque, más allá de dar continuidad al juego con mucha agilidad mental, con mucha toma de decisiones correctas. También la agilidad, velocidad en el corte, ¿no? Y quiero destacar el esfuerzo defensivo de Frenkie, que quizás si no tiene un físico privilegiado como otros jugadores se les ve que están muy fuertes, que son grandes jugadores defensivos, él con esa agilidad, con esa inteligencia táctica lo cubre. He visto muy 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 atento a Frenkie en las salidas del Celta, el Barça muy bien en la presión tras pérdida, y nombres que estaban en entredicho, ¿no? Como Jordi Alba, creo que han completado dos partidos muy buenos, Jordi Alba, Busquets, incluso Sergi Roberto, dentro de sus limitaciones creo que las tiene, completando partidos muy buenos junto con todo el equipo. También nombrar a Neto, creo que ha estado muy bien. Y Araujo ha completado media parte, ha estado un pelín dubitativo en algunos momentos en la salida del balón, pero creo que nos ha complicado.
Solvente, eso es importante.
Sí, exacto. Uno más del equipo, no ha destacado negativamente que ya es. Estamos hablando del FC Barcelona, no es moco de pavo. Y por repasar estos nombres, al final llegamos a uno que no hemos nombrado ahora, que es Ansu, que es el, para mí la gran ilusión. Y después los cambios, ¿no? Pedri y Trincao, que han tenido poquita protagonismo por estar el partido un poquito roto, por estar el Barça con 10, por estar más pendiente quizá de esfuerzos defensivos que no ofensivos. Y en general, un Barça de Koeman que a mí pues me ilusiona. Y cuanto menos, repito lo que he dicho antes, este Barça no es el Barça del año pasado. Y me lo ha confirmado hoy. Y estoy seguro de que me lo confirmará el domingo en el Camp Nou contra el Sevilla. Este Barça no tiene nada que ver con el Barça de hace un año. Y tenemos solamente, vuelvo a repetir, que ver esas posesiones, ¿no? Esas posesiones, esos ataques en estático, esas posesiones de balonmano. Ver la cierta anarquía que había entre los jugadores, movimientos, esfuerzos por el resto, desmarques de ruptura, desmarques para hacer aclarados, esfuerzos defensivos. Es otro Barça, y yo particularmente estoy muy contento y con esperanza de disfrutar este año. Como mínimo, nos lo estamos pasando bien viendo al Barça, que ya es.
Un Barça diferente a una entidad, un Barça de no hace tanto, que al final parece que hablemos de hace un año y estamos hablando de hace unos meses, de hace unas semanas prácticamente, un poco sesgado por la situación obviamente del COVID, del coronavirus, pero que obviamente el Barça de no hace tanto pues no generaba estas sensaciones que está generando el de ahora. Estamos hablando de un Barça que genera ilusión porque hay nuevos jugadores, otros que ya habían debutado pero que están confirmando esas buenas sensaciones que ya tuvimos en su momento, a pesar de que el Barça no estaba en su mejor momento, y otros que están haciendo algún tipo de transición, entiendo ya, por ser veteranos, pues a que venga algún relevo, y que entiendo que en un año o dos, pues o algunos en tres, pues igual ya nos abandonarán definitivamente. Es decir, que habrá más rotación con gente que vaya entrando. Por ahora, todo pinta bastante bien. Déjame hacer un pequeño repaso de nombres, de gente que nos ha dejado likes y comentarios muy rapidito, y nos vamos con las noticias y cerramos el programa, porque si lo hago después, luego me olvido y soy un desastre. Ya sabéis que hoy tenemos aquí a Roger García como comentarista del programa, del partido de hoy, que se ha jugado en Balaídos con el Celta, un partido complicado. Tiene también presencia, porque la tiene siempre, David Barbañ, porque aparte de ser uno de los artífices de este programa, el de la convocatoria, está en alma, aunque no esté presente hoy, y el fin de semana lo tendremos de nuevo con nosotros. Hoy ha estado pues participando tanto en el contenido como en lo que los que nos veáis en directo, pues lo que estáis viendo también ha sido en parte pues gracias a él, o prácticamente todo, y la verdad que lo echamos de menos, pero que en breve lo tendremos otra vez por aquí criticando constructivamente al Barça y hablando de la ilusión que nos genera. Sobre nombres que tenemos aquí en directo, nos han dejado comentarios o me gustas Ian Child, tenemos a César Montano, a Freddy González, a Max Álvarez y a Josué Alarcón. A todos, gracias. Y a los que lo hagáis también más adelante, que como ya no estaremos en directo, pues ojalá pudiéramos añadirlos en la grabación. Además, también, esto me lleva a un comentario rápido también a los que nos habéis dejado likes en el iVoox, porque tenemos ahí nuestro archivo que queda con el tiempo solamente de audio. Y tenemos aquí a Manu2425, a Rubén Minsa y a Joaquín Sánchez, que habéis dejado like y os lo agradecemos muchísimo. Incluso el compañero, el amigo Rubén, nos ha indicado que gracias por volver, lo cual te agradecemos, compañero. Pues damos un poquito el final del programa con las novedades de fichajes, porque se ha presentado a Dent, que es un fichaje muy ilusionante y se nota que el chico tenía ganas de venir.
Sí, Serginho Dest, jugador nacido en Holanda de padre estadounidense y madre holandesa, que al final ha decidido representar al combinado estadounidense, es decir, él jugará con la selección nacional estadounidense. Un chico que promete mucho, creo que todo el mundo está de acuerdo en que es un gran fichaje de futuro, y ojo que no sea de presente, cuidado cómo se desarrolla la temporada y quién acaba siendo el lateral titular. No tienen absolutamente nada que ver con Sergi Roberto. Son dos jugadores prácticamente, diría que noche y día. Sergi Roberto lo conocemos, un jugador muy conservador, un jugador que por eso yo creo que gusta, ¿no? Y que es un comodín, es un jugador que no te la liará normalmente, no te perderá un balón, pero tampoco te ofrecerá esos destellos, ¿no?, que te puede ofrecer Sergi Nodés, que es un lateral con alma de extremo. Es un jugador que puede combinar muy bien por dentro, que además puede jugar también como lateral izquierdo. Eso te dice lo que es capaz de hacer en ataque, ¿no? Puede encarar como extremo puro o como extremo a banda cambiada, y eso, para teniéndolo como lateral, además, es algo muy muy bueno, que puede dar descanso, puede dar, yo que una rotación muy muy, es muy útil la rotación del equipo, ¿no? Yo creo.
Por la alternativa que tú dices, ¿no? Porque al final son jugadores contrapuestos que te pueden dar cosas distintas según el partido. Y aquí es la mente de Koeman la que entra en juego para saber qué jugador es el adecuado para cada partido o para cada momento, porque un partido puede tener muchos momentos.
En tres partidos, te pongo un ejemplo tonto, ponle una semana como esta que hay tres partidos. Si los tres laterales que tenemos ahora mismo, porque yo con, lo siento, pero con Junior Firpo ya no cuento, si los tres laterales que tenemos ahora mismo juegan dos partidos cada uno, si Serginho Dest juega uno por la derecha o uno por la izquierda, tenemos una rotación de un partido para cada uno de los laterales, ¿no? Eso te lo da un jugador que puede ser válido en la élite, las dos bandas, como es Serginho, que recordemos que tiene 19 años, que recordemos que ha jugado en el Ajax, que no es exactamente lo mismo, obviamente, que el Barça, pero ha jugado competiciones europeas, ha jugado al máximo nivel allí en Holanda, y es un chico que promete mucho. Yo creo que todo internet está de acuerdo en que es un gran fichaje, que se le ha robado, entre comillas, al Bayern, porque el deseo de este chico era vestir de azulgrana, y ya lo vimos en Instagram.
Lo que te he dicho, Roger, que se le notaba que el chico estaba no ilusionado, sino en un momento dulce, de decir, he logrado lo que yo, bueno, lo que más ilusión me hacía, y fantástico, ¿no? Que eso sea así.
Y además, yo creo que realmente hacía falta un cambio, ¿no? En el lateral derecho, Nelson Semedo siempre aportaba cosas, pero se quedaba ahí, ¿no? A las puertas de ser un buen lateral o un gran lateral. Creo que este cambio le viene bien al Barça y lo va a agradecer mucho. Vuelvo a repetir, tiene 19 años, pero ojo, cómo evoluciona la temporada, y a ver quién acaba siendo el titular en esta banda derecha. Yo creo que el año que viene habrá que reforzar la izquierda, porque, vuelvo a repetir, Junior Firpo para mí no es válido para el Barça, al menos no ha demostrado absolutamente nada, y el año que viene tocará reforzar el lateral izquierdo.
Ojalá nos equivoquemos, Roger, en cuanto a que Firpo pueda ser recuperado por Koeman de alguna forma, aunque ahora mismo no las tenemos todas con nosotros, ¿eh? Pero bueno, siempre apostamos porque pueda haber una recuperación. Sería un grandísimo fichaje, porque ya demostró que era un buen jugador en el Betis. Lo que pasa que, bueno, muy joven, inseguridad, no, actuaciones no muy brillantes cuando se le ha visto. También era otro Barça. A ver si este le contagia esa energía que parece que está contagiando a todos los jugadores y que de momento pues está siendo muy efectiva, a pesar de que Griezmann podamos hablar de una... No creo que debamos juzgar a todos ahora de forma muy tajante en dos partidos que realmente pues no creo que todavía que nos den para juzgar nada, pero que ahora el Sevilla es el que, ya digo, el termómetro va a ser el Sevilla el que nos va a decir, pues este Barça está en este punto, y lo sabremos claramente. Es decir, ese partido va a ser el catalizador, sí, del momento puntual en el que se encuentra la entidad a nivel deportivo. Uh-huh. Tenemos el fichaje de Dembélé, rumoreado, ese rumore bastante potente, porque muchas plataformas se han hecho eco de que el Manchester United, en este caso, es el que estaba interesado en hacerse con los servicios de Dembélé, y se ha filtrado una cifra de entre 50 y 60 millones, lo cual, bueno, a ti no te cuadraba, Roger, me decías.
Yo he leído de todo, realmente. A la vez que leía que se podía ocurrir que Dembélé acabara la Premier en el United, también leía que el Barça ni siquiera le constaba esa oferta, y también leía de que el United había sido rechazado tanto por el jugador como por la entidad blaugrana, en este caso. A mí no, yo no, no, vamos, no veo, no lo veo una tontería. Es como, lo veo al nivel, entiéndeme lo que quiero decir, ¿eh? Lo veo al nivel de cuando Valverde, o el Barça en este caso, pierde en Anfield y Valverde sigue. Y luego pierde la Supercopa y lo echas. Es que, ¿qué sentido tiene que se vaya Dembélé ahora? Es que tienes un ataque de ensueño, de verdad. Yo creo que Barça tiene un ataque espectacular.
Si recuperas a Dembélé, estás recuperando...
Dembélé es una pieza fundamental en la rotación de la de arriba. Pero es que se te va... Tú ponle un partido en medio de la temporada, por lo que sea, entre rotaciones, sale trincado de titular por la derecha. Minuto 60, sacas a Dembélé. Pues si es que se va un
dos
mago.
Dos estiletes. Son dos cuchillos en mantequilla. Lo que ocurre con Dembélé es esta incertidumbre que nos ha generado durante 3 años, esa paciencia tan inmensa que se ha tenido con este jugador, que está, yo creo que ahora mismo igual no está al límite, porque ya ese límite se sobrepasó hace mucho tiempo, y se le está teniendo, bueno, pues en una paciencia maravillosa. Llegó tarde hace poco, no ha trascendido el motivo, parece ser que se habló con Koeman, Koeman parece que cuenta con él, dicho expresamente por él, me lo comentábamos fuera del micro, y bueno, veremos qué pasa con Dembélé. Si Dembélé recupera su mejor forma o su mejor versión, tenemos un magnífico extremo que es de aquellos que no sabes si es diestro, si es zurdo, si que, o qué, y de los que además tenía esa suerte de cara a portería, es decir, aquello que chutaba normalmente entraba. Esperemos que vuelva ese Dembélé. Sobre más cositas, hemos de decir que, como hemos comentado también, que había jugado el Barça de balonmano y en este caso el de baloncesto, ganando por 11 puntitos, creo, 76-66, lo digo de memoria, se está rumoreando. Hablamos también a veces de otras, bueno, otros aspectos de la entidad blaugrana, y se rumorea con mucha fuerza que Marc Gasol podría acabar en el equipo de baloncesto. Ojito con esto, porque nos marcamos una plantillaza, siga, Marc Gasol, que no estamos hablando de un abuelo precisamente, son 35 años, que es una plenitud bastante interesante en el deporte de baloncesto, lo cual nos deja para que juegue unos añitos aquí con una buena rotación. Y oye, Marc Gasol, ahí es nada, defendiendo el aro de los blaugrana. Ilusiona este Barça de baloncesto, ilusiona el de balonmano, y el de fútbol está recuperando el crédito, lo cual pues también es ilusión.
Sí, sí, sí. Es un gran nombre, Marc Gasol. Creo que todo el mundo que haya seguido un poquito el baloncesto le conoce. No cualquiera va a la NBA y gana el título de mejor defensor del año. No sé en qué año lo ganó, no sé si lo ganó en 2014, 2016, 2000, no me acuerdo. Tendría que buscarlo. Es literalmente, tiene el título de mejor defensor de la NBA en un año en concreto. Te repito, no me acuerdo, pero lo
sí,
tiene.
Sí, podríamos buscar la efeméride, pero tampoco sabemos que lo ha sido. Pero bueno,
por lo tanto, no estamos hablando de un cualquiera, para nada, ¿no? Que venga al Barça pues siempre sería positivo, y además un chico, de un jugador o alguien de aquí, que es de aquí. Entonces, qué mejor, ¿no? Que volver a casa y acabar tu carrera aquí. Y el Barça de básquet, pues sí, es verdad que el año pasado ya tenía un plantillón de cuidado. Quizá le faltaba la figura que ha cogido este año, que ha ganado este año, que era la de Saras, ¿no? De Saras, ya sí que Vicius como entrenador. Si además llega Marc Gasol, pues hombre, yo creo que ya es imperdonable que este Barça siga sin ganar un título, que al final es lo que pasó la temporada pasada. Y en cuanto al fútbol, si quieres, por ir cerrando.
Ir cerrando, sí, señor.
Es importantísimo, obviamente, el partido del domingo para confirmar. El otro día el Sport titulaba, después del 4-0 Villarreal, licencia para soñar. Entre comillas, lo hice mío ese titular, porque entraba dentro de lo que yo quería expresar cuando intenté decir mi titular. Y creo que la clave para obtener esta licencia es este partido del domingo. Es un partido contra un equipo Champions, un equipo con una plantilla muy amplia, un equipo con una plantilla que prácticamente quien juegue sabes que va a jugar al más alto nivel, sabes que va a jugar, te lo va a poner muy difícil. Es el Camp Nou, con todo a favor, con un equipo que está al alza, con un equipo que promete, con un equipo que ilusiona, con un equipo que está comprometido, rápido, ágil, que sabe a lo que juega, que parece que lleva meses o años junto con este entrenador, con la idea de este entrenador. Al menos la sensación que me da a mí es que ha cogido la idea muy rápido, se ha adaptado muy rápido a este 4-2-3-1, y todo depende de este partido. Yo tengo mucha ilusión, me ha vuelto después del parapalo de Lisboa contra el Bayern, y esperemos que cuando vengamos aquí de nuevo y volvamos a dar al botoncito de emitir en vivo, estemos bien contentos y acabando de narrar un partido que haya ido como ha ido estos últimos. Si no se puede ganar, entiendo que estamos jugando, repito, contra un equipo Champions, pero quiero que esas sensaciones sean las mismas que he tenido estos dos primeros partidos y que se confirme realmente que este Barça no es el Barça de hace unos pocos meses.
Yo iba a decir algo, pero como lo has hecho todo tú, pues sí. Te digo que sí. Que así yo, sea. Amén. Diré, amén. Y con eso creo que...
Se acabó el valverdismo. Se acabó el valverdismo. Y eso es una frase que dijo David y la quiero recuperar.
Sí, sí, no, no. La verdad que bueno, vienen otros aires, viene un poquito esa sensación de renovación, aún con todo y con eso, hay jugadores que siguen permaneciendo en la entidad después del 8-2. Pero bueno, vamos a olvidar eso. Vamos a pensar en el futuro. Las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Van a venir unas elecciones. Hay un proceso de moción de censura que obviamente pues está en ese momento del recuerdo. cuento, que parece que va a ir justito y demás, pero bueno, todo esto no se hemos adelantado nada, porque como no hay nada definitivo, lo de la moción de censura, pues se puede ir perfectamente el fin de semana y allí hablar también del punto en el que se encuentra. El Barça progresa adecuadamente, que es lo que queremos, los jóvenes están siendo protagonistas, los que han vuelto parece ser que tienen ganas de hacer las cosas bien, y Messi pues ya nos dejó un mensaje de tranquilidad, de que él está aquí para ser el mismo de siempre y ayudar a quien haga falta. Así que yo creo que con esto podemos dar por finalizado este programa de hoy. Recordaros que el domingo a las 9 el Barça juega contra el Sevilla y que para nosotros es la prueba del punto en el que se va a encontrar el Barça. Aunque nos repitamos, es que creemos que es la clave. El Sevilla va a ser el médico que va a decir, a ver Barça, ven aquí, vamos a comprobar cómo están las cosas, y es el que va a ver los engranajes, realmente va un poquito a mostrar la realidad. Villarreal y Celta no han sido equipos fáciles, no han sido partidos fáciles y se han solventado bien. Si el Barça solventa bien el del Sevilla, significa que estas sensaciones son reales y que por ahora pues se mantienen. Si hay un varapalo, bueno, pues hay margen de mejora. Tampoco vamos a ser extremistas en ningún caso. Roger, ha sido un placer estar aquí contigo este ratito. Nos hemos alargado más de lo que esperábamos, pero es que había chicha que comentar, el partido, el futuro, sensaciones. Bien. Te agradezco tu presencia. Nos vemos en unos pocos días. Iba a decir en una semana, pero no, es en poquitos días.
Sí, sí. Yo, por cerrar con la última frase, este partido, recordemos que el Barça ha estado 45 minutos con un hombre menos, en Balaídos, repito, hago hincapié, en Balaídos, con un clima que no ha estado, digamos, a favor de la práctica del fútbol, aunque sí que ha propiciado que el campo esté muy, muy rápido, pero este partido no lo gana un equipo apático, no lo gana un equipo que no tiene ganas, no lo gana un equipo comprometido, lo hubiera perdido el Barça de hace unos meses, y hoy el Barça se ha llevado este partido con un 0-3, jugando media parte, repito, con un jugador menos, en Balaídos y con las condiciones en las que se ha jugado. Sin duda, si alguien quería alguna prueba más, es esta. Y la prueba definitiva, como decías, es el domingo.
Pues nosotros nos despedimos pues mandándoos un magnífico saludo de todo el equipo. David Darbañ hoy no ha estado con nosotros en presencia, pero sí en esencia. Roger García, que ha hecho esa disección de todo lo que ha pasado durante la jornada actual, esta jornada intersemanal extraña, últimas horas, son las 12 ahora en el directo, son las 12 y 7 minutos, imaginaros, ¿no? Qué hora más rara de acabar un partido cuando lo que apetece es acabar el partido y que te quede tarde para comentar, para hacer más cosas. Y nos veremos en unos pocos días. Xavi Capa aquí a los mandos de esta nave, la nave blaugrana, y siempre decíamos una frase cuando acaba el programa, que es la siguiente, ¿no? De que si sois del Barça, ya sabéis que estáis convocados. Hasta luego.
Adiós.